vuelves en La Onda con Irra Jiménez.
Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Gelbes en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra web www.ahoraradiogelbes.es. Ahí en nuestra web tienes la escucha online, los podcasts y también la radio a la carta. Juntitos este par de horitas compartiendo este martes 21 de enero del 2025. Martes que, aunque nos está dando tregua la mañana, también va a estar pasado por agua, igual que la jornada de ayer. 18 grados de máxima y 13 de mínima. Y te cuento lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Enseguida nos vamos a ir con nuestro compañero Carlos Calero y su pasión y gloria, además acompañado por nuestro compañero Rubén. Hoy vamos a hablar de la historia del Jordán y además vamos a charlar con Isabel García Cardoso después del boletín informativo, con la delegada municipal de Turismo y Desarrollo Local. Y es que Gelbes va a estar presente en el Fitur 2025. Tendremos Escuela de Familias con Rocío Marea. Vamos a hablar de educación financiera de padres y madres a los hijos e hijas. Y en modo cine tendremos a Abel Figueras con las novedades del séptimo arte. Así que no perdemos ni un segundo y arrancamos en este martes nuestro magazine local, Gelbes en la Onda.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Y bueno, vamos a empezar con una canción que ha unido a Coldplay con Tini. Esto se llama We Pray y es una canción genial para arrancar en este martes.
Nobody's in need of it. Elves en la Onda, el magazín local de Ahora Radio. De lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, disfruta de toda la actualidad local y de nuestras secciones diarias. Salud, igualdad, turismo, empleo, educación y mucho más. Todo ello siempre acompañado por la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, no te puedes perder Elves en la Onda, con Isra Jiménez.
Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, pues... me escucho, ahora sí me escucho, no me escuchaba, no sé. Bueno, pues lo que iba a decir, nos vamos con Pasión y Gloria, que tengo ya por aquí preparado, que tengo muchas ganas de saludar a mi compañero Carlos Calero.
¿Qué tal, Isra?
¿Cómo estás?
Bueno, pues por aquí otra vez, deseando ya de retomar el...
No te veo desde el año pasado.
Desde el año pasado no nos vemos, parece mentira, hay que ver, que descartado.
Mira que el chiste está trillado, pero es que me sigue haciendo gracia. Rubén, compañero, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué
tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues mira, aquí retomando... las colaboraciones.
Estas costumbres.
Cogiendo la rutina.
Ya
cogiendo,
se echaba de menos esto del micro y estas cosas.
Sí que se echaba de menos. Ah, pues yo otro mes de vacaciones hubiera aguantado.
Estoy convencido que tú lo hubieras aguantado.
Sí. Pero bueno, hay que ponerse las pilas. No somos ultramillonarios, ¿no?
No.
Para no trabajar hay que trabajar y hay que hacer las cosas.
Y tampoco ya, vamos a dejar nuestra audiencia...
Eso por encima de todo. Pero es que aparte que esto es trabajo, pero... trabajar así da gusto, o sea que bien todo. Bueno, vamos a hablar de una cosita que me ha llamado la atención, que es la historia del Jordán, Carlos.
¿Te ha llamado la atención? ¿Y eso por qué?
Porque... ¿a qué viene la historia del Jordán?
Pues vamos a ir hilando.
Vamos a hilar para que yo entienda esta reflexión.
Mira, a ver, es que verás, el primer programa después de Navidad, ¿no? La Navidad terminó el... A ver, algo que igual algunos oyentes quieren o tienen un poquito de duda. Todo el mundo, una gran parte piensa que la Navidad termina el día 6 de enero con
los Reyes.
Con los Reyes, que litúrgicamente es la Epifanía, ¿no? La manifestación de Jesús a todos los pueblos, desde que los magos pues fueran, digamos, se representan con tres razas distintas, ¿no? El blanco, el cobrizo y el negro, ¿no?
Sí.
La manifestación a todos los pueblos. Pero no es así. El tiempo litúrgico de la Navidad termina el domingo siguiente a la Epifanía, al día 6 de enero, a lo que conocemos como la fiesta de los Reyes Magos.
Pues todavía hay que comentárselo a los colegios, a los trabajos y a estas cosas,
¿eh? El tiempo
que no lo saben, ¿eh?
El tiempo de Navidad termina el domingo siguiente, que creo que el día 6 era lunes, pues... día 12, ¿no? Día 12 de enero, supongo.
Te lo digo ahora mismo, sí, 12.
Exactamente. Uh-huh. Es cuando termina litúrgicamente el tiempo de Navidad. Quiere decir, en Navidad hemos tenido, por ejemplo, el sacerdote utilizaba como tiempo litúrgico de fiesta el blanco, y se ha mantenido el blanco hasta el día 12, que se celebra, que es solemnidad, no es festividad, la del bautismo de Jesús, y ya a partir del lunes siguiente se empieza a utilizar el color verde propio del tiempo ordinario, ¿no? En el que ya estamos incluidos, en el tiempo ordinario. Y claro, como pensábamos Rubén y yo que era importante a lo mejor hacer esta aclaración, ¿no? Que igual hay gente que no sabía exactamente esta...
Yo no lo sabía.
Eso es. Bueno, pues ya está.
O sea, yo veo muy bien que están alargando la Navidad más para adelante. O sea, ya llegas a octubre y ya huele Navidad.
Casi,
pues,
sí.
Por algunos sitios.
Y entonces, pues...
que se alargue por atrás también. Estaría bien.
Entonces, como queda a lo mejor un poquito eclipsado esta solemnidad del bautismo del Señor, porque, en fin, ya se empiezan todos los ordinarios de los trabajos de los colegios, como tú dices y demás, pues habíamos pensado de hablar un poquito de aquello, ¿no? Aquello que ocurrió en el Jordán.
Vale.
Que fue el bautismo de Jesús. Pero incluso antes de empezar concretamente con el bautismo de Jesús, quería hablar un poquito del bautismo. Todos sabemos que es un sacramento, pero además es un sacramento que junto con la confirmación y la Eucaristía, lo que conocemos como primera comunión, se llama un sacramento de iniciación. Y en esto de la iniciación yo quería hacer una observación. Los cristianos iniciamos con estos tres sacramentos, y el primero de ellos es el bautismo, ¿no? Pero la iniciación no es algo que invente el cristianismo. La iniciación, ya hay tribus, hay grupos que inician a los jóvenes tribus guerreras, no sé cuánto, que tienen que el joven se tiene que iniciar con una serie de pruebas, con una serie de cosas para poder ser guerrero.
Sí.
Otro, tribus donde las mujeres se tienen que iniciar para poder ser mujer, digamos, en el paso de niños
de niña a mujer.
La iniciación no es algo que no, que da paso, digamos, a de una forma de vida más pueril, ¿no? Una forma de vida ya más adulta. Y se da en multitud de culturas o de grupos, sobre todo en aquellos grupos que suelen tener una creencia mistagógica, quiere decir, son grupos que no sé decir determina la religión, no sé si puede ser religión, pero sí al menos creencia mistagógica, creencias sí, en que se tiene que iniciar para que alguien alguien lo proteja.
Me llama la atención porque, como tú bien dices, en las sociedades tribales, por llamarlo de alguna manera, siempre es ese paso de niño a adulto, hombre o a niña a mujer, ¿no? Ahí está esa iniciación. Sin embargo, nosotros nacemos y somos bautizados.
Sí, hoy día.
Hoy día.
Antiguamente no.
No.
Antiguamente tenías que ser más adulto, claro, para bautizarte.
Claro, sí. De hecho, el bautismo. A ver.
Bueno, recordemos que Juan Bautista bautizaba a adultos, a personas
mayores.
Claro. Es que te das cuenta que el cristianismo entendido en aquel momento. Bueno, de hecho, Juan Bautista no era cristiano. Puesto que Cristo todavía ni había
claro,
empezado,
claro,
con su propósito de evangelizar y de sí, enseñar, sí. Y de dar a conocer cómo hay que llevar esas leyes mosaicas que malentendidas por el pueblo judío, ¿no? Y claro, date cuenta que el ritual en aquel momento era judío, el ritual de purificación. Que es lo que quería también decir Carlos, ¿no?
Exactamente.
Que eso es Juan, un ritual de purificación, realmente.
Juan empieza a bautizar con agua. Bueno, a Juan se le conoce como el precursor, ¿no? El
San Juan Bautista.
Juan Bautista. El precursor, digamos, porque es el que ve allanar los caminos, ¿no? Va allanando el camino de Jesús, que le sabe que venía detrás de él. Y además lo reconoce como más grande que él, ¿no? En todos los textos que... No voy a citar los versículos. Pero... Él bautiza, un bautizo de conversión, ¿eh? Él llama a la gente a convertirse porque él sabe que es inminente la venida de Jesús, ¿no? Y como él sabe que es inminente la venida de Jesús, pues él va, lo que quiere ir preparando a la gente, ¿no? Preparando a la gente en un bautismo de conversión. Y con ese bautismo va, todos los que acceden a su bautismo, acceden para el perdón de los pecados, ¿no? Y ahí siempre viene, ahora que ya cito el perdón de los pecados, viene... A ver, Jesús, que no, evidentemente, su persona, su humanidad, fue semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, porque de hecho además fue tentado y no cayó en el pecado, necesitaba bautizarse. O sea, que eso es una cosa que se plantea siempre, que se trata un poquito en algunos ambientes sobre el bautismo de Jesús. A ver, sí, el bautismo, Juan entonces... El bautismo de agua, ¿no? No el de espíritu que después ya instituye Jesucristo. El bautismo con agua purificaba de los pecados, ¿no? Y
Jesús no tenía pecados.
Y Jesús no tenía pecado, ¿por qué Jesús se bautiza?
Bueno.
Eso es algo que...
¿Cómo se dice eso? Lo de promulgar con el ejemplo, ¿no?
Efectivamente. Mira, Jesús lo que hace con su bautismo es... Bueno, digamos, querer dar, en cierta forma, ejemplo, como tú bien dices, pero también instituir el bautismo como sacramento, ¿eh? Los sacramentos son estos signos visibles que son eficaces y que son instituidos por él. Los siete sacramentos son instituidos por Jesucristo. Aparte de los sacramentales, que eso son cosas de los hombres, y que un sacramental es simplemente santiguarse o muchas cosas más, ¿no? Pero los sacramentos son los siete que son instituidos por Jesucristo. Y en esa forma, en ese momento, digamos, lo que hace es instituir el bautismo como sacramento. Pero, además también, él aprovecha ese momento para el inicio de su vida pública. Quiere decir, hasta entonces Jesús, desde que con 12 años se perdió en el templo y ya no sabemos nada más, es lo que se llama la vida oculta de Jesús, una vida, digamos, de preparación, de... Bueno, así no lo dicen, ¿no? Hasta el día del bautismo, a los 30 años, que después ya subí de pública, duró hasta los 23, en el que fue crucificado, ¿no? En el mismo tiempo en el que digamos, abre su camino oficial, digamos, ya de mesiánico, ¿no? De como Mesías, Entonces, eso.
Su vida pública.
Y además hay una cosa importante en el bautismo de Jesús, porque en las Escrituras se nos cuentan muchas teofanías. ¿Qué son teofanías? Pues teofanías son manifestaciones. Tendría que explicar primero qué es Epifanía. Epifanía, yo he dicho antes que es lo que celebramos el día 6 de enero, que es el que se manifiesta Jesús a todas las razas, ¿no? Epifanía, etimológicamente, es manifestación de algo superior. Y teofanía es manifestación ya propia de Dios. Teo es el etimológico de Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento hay muchas teofanías del Padre. El Padre se manifiesta a Abraham, a Moisés. Hay teofanías del Espíritu Santo, los profetas. Los profetas se reciben del Espíritu Santo lo que tienen que decir y lo que tienen que profetizar, ¿no? Y Jesús también hace sus propias teofanías, ¿no? Pero en el bautismo de Jesús se da algo que nunca se da en ninguno otro momento de la Sagrada Escritura, que es que hay una teofanía de las tres personas de la Santísima Trinidad. Es decir, en ese momento Jesús se está manifestando a los hombres delante de Juan en el Jordán, pero Dios también se manifiesta Padre, Dios Padre se manifiesta diciendo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Pero es que también se abren los cielos y aparece, que es la única vez que se le da forma al Espíritu Santo, ¿no? Aparece en forma de paloma, de ahí que ya todos representemos al Espíritu Santo con forma de paloma, ¿no?
Forma de paloma.
Se manifiestan las tres personas en ese justo momento de la historia, porque esto, aparte de la creencia, es histórico, ¿no? Entonces, el bautismo de Jesús tiene una gran importancia en ese aspecto, ¿eh?
Ahora que has pasado y has tocado lo de la Blanca Paloma, voy a decir que cuando se dice viva la Blanca Paloma está diciendo viva el Espíritu Santo, realmente.
Claro, claro.
Vale. Claro. es una puntualización, saca un poquito del guión, pero...
Que se relaciona con la Virgen del Rocío, la Paloma.
Porque cuando... en ese momento, fíjate tú que el Espíritu Santo aparece, pero como en forma de llamas, de fuego.
Sí, en Pentecostés
no aparece la paloma por ahí por ningún lado, pero es una manera, como es una manera a través del bautismo de Cristo de representar el Espíritu Santo, pues se dice, ¿no?, que aparece el Espíritu Santo. Entonces, Blanca Paloma, pero la Blanca Paloma no es la Virgen, es el Espíritu Santo.
Es que es curioso porque, claro, se relaciona a la Virgen de Rocío, porque cuando se celebra la fiesta de Rocío en Pentecostés, que
claro,
es, digamos, la fiesta por antonomasia del Espíritu Santo, la nocenidad más fuerte del Espíritu Santo, es cuando desciende sobre los discípulos y digamos que puede ser en un momento dado el punto cero de la historia de la Iglesia en sí, ¿no? Pero es cierto lo que tú dices, en Pentecostés es en forma de llama, en forma de fuego. Sin embargo, en forma de paloma fue en momento.
El bautismo, claro, pero a raíz de ahí se le representa como
en el bautismo,
como Blanca Paloma.
Yo quería hacer también una observación en cuanto a lo que es ya el tema del bautismo en dentro de la Iglesia, que y dicho Iglesia no es Iglesia Católica, quiere decir, todo el cristianismo, del cristianismo no es una cosa, el catolicismo es otra, ¿no? No, los católicos somos, digamos, los que profesamos esta fe que tenemos como al Papa como cabeza visible, ¿no? Pero está también la Iglesia Ortodoxa con sus ¿cómo se llaman? Los
popes, ¿no?
Sí, no
son los popes.
A ver, los rabinos.
No, hombre, los judíos.
Eso es los judíos.
Bueno, es igual. No.
Están los pastores, los rabinos.
Sí, pero no, vaya, hombre.
Todos
no,
tienen
no.
su denominación de origen.
Los sacerdotes.
Bueno, sí, pero que tienen también como,
que
como
no,
su
perdone,
cabeza visible. Que no me acuerdo. No, perdone,
pero
los oyentes. No nos acordamos ahora mismo.
Claro, no se puede saber uno todos los nombres de todos los...
protestantes, anglicanos.
Claro.
Todos son cristianos, aunque no sean católicos, ¿no? Y hay una cosa curiosa que... Una persona, por ejemplo, bautizado en el anglicanismo, quiere ser católico, o viceversa, ¿no? Y si ya está bautizado, ese bautismo vale.
Anda.
Quería decir, no sé si eso es algo, bueno, que...
Bueno, al final es todo el mismo siempre conglomerado,
cuando,
¿no?
Siempre y cuando se haga con la fórmula, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿entiendes? Vale. Quiere decir que el bautismo es un sacramento, solamente se puede recibir una vez en la vida, nada más, ¿eh? Y si tú estás bautizado con el rito, digamos, que se reconoce.
Una pregunta que tengo. Sí, Jesús fue bautizado a los 30 años, ¿no?
Sí.
Que es cuando empieza su vida pública.
Sí.
De los 12 a los 30 es su vida privada, por llamarlo de alguna manera.
Oculto, se le dice.
Vale. Bueno, pues esos 3 años fue cuando Jesús se dedicó a evangelizar y a recorrer todo el Jordán, un poco, ¿no? Toda aquella zona, la Tierra Santa. ¿Y cómo era ese tiempo? O sea, me refiero. Las cosas se contaban de palabra, no había otro medio de comunicación.
Sí.
Jesús que iba andando por los pueblos y contando siempre la misma movida.
Sí, claro.
Iba, de hecho, los evangelios aparecen, ¿no?
Él empieza.
Lo invitan en casa de uno, allí pues habla o hace un milagro, cura, tal cual, pasa por no sé dónde, va camino de no sé qué y pasa y para en tal pueblo o para en tal otro, lo invitan a cenar en tal otro. Hace un trabajo de relaciones públicas.
Incluso por los caminos, ¿no? Cura leprosos que se encuentran por los caminos, quiere decir, él va haciendo señales que. A ver, según Juan, la primera señal que hizo fue la boda de Caná. Es cuando convierte el agua en vino. Y según Juan nos cuenta, es su primer. Juan evangelista, no el bautista, el otro, el discípulo. Según Juan nos cuenta, es su primera manifestación mesiánica, ¿no? También se dice que de esa forma también instituye el sacramento del matrimonio, ¿no? Lo eleva a sacramento con ese acto, ¿no? Además, lo que hemos celebrado este domingo, la boda de Cana, han sido la conversión del agua en vino.
Tuvo que ser un pedazo de boda.
Hombre, imagínate, ¿no?
Con el vino final, un vino venido de las manos de Cristo. Eso tenía que estar buenísimo.
A partir de ahí ya empieza a comentarse, ¿no? Ya empieza a comentarse, este hombre. Y además ya empieza a hacer milagros, empieza a ir curando a uno, a otro y tal. El paralítico que lo llevan los amigos y desmontan el techo para llevarlo, ¿no? Yo creo que, hombre, tendrían que ser, yo creo que la fe de los amigos del paralítico rozaba ya también un poquito la brutalidad, un poquito borrico era la
pobre. Bueno, que nos quedamos sin tiempo. Y esto está interesante y curioso, ¿no? Esos tiempos y cómo funcionaban las cosas en esos tiempos también me llama mucho la atención. Nos vemos la semana que viene. Rubén, muchas gracias, compañero.
A vosotros.
Y Carlos,
¿nada? Nos vemos.
Muchas gracias.
Si Dios nos mantiene aquí.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Un abrazo.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Me miro en el espejo, mi peor enemigo. Ya no lo puedo ocultar, la verdad, tengo miedo. Maldigo todas las veces que fui mi castigo. Un día la oscuridad, la verdad, tengo miedo. No puedo hacer nada más que tirarme a mirar series en el sofá. Don't
tiempo de noticias en Ahora Radio. Como cada mes de enero, Gelves vuelve a estar presente en la mayor feria internacional del turismo, lo que es lo mismo Fitur 2025, para mostrar sus recursos turísticos. Y lo hará de una forma muy especial, a través de un vídeo promocional y de manos de la alcaldesa Isabel Herrera y también la delegada municipal de turismo Isabel García Cardoso en el pabellón de Andalucía este jueves 23 de enero a las 12 del mediodía. En esta edición, Gelves pondrá el foco en nuestro pueblo blanco abrazado por el río con siglos de historia y en su mirada orgullosa hacia el futuro. Calles llenas de vida y de aroma de azahar y naranjas amargas mezclado con el susurro del agua. Una tierra de sabor, de campo, de esencia y de manantiales donde las manos artesanas dan vida al barro y al agua. La tradición y la modernidad van de la mano enlazando el ayer y el ahora en un Gelves en el que las recetas y su gastronomía pasan de las personas mayores a las nuevas generaciones conservando su esencia. Y es que Gelves no quiere ser solo un lugar, sino una experiencia que se vive, se siente y se queda en el corazón. El Ayuntamiento de Gelves ha procedido al cierre preventivo de los parques municipales debido a las previsiones meteorológicas que anuncian lluvias intensas durante toda la semana en Sevilla. A excepción de la mañana y el mediodía de hoy martes, la tarde-noche del jueves y el viernes y el domingo, el resto de la semana estaba marcado por fuertes lluvias, especialmente durante la primera mitad. La medida se tomó tras la activación por parte de la Agencia Estatal de Meteorología de un aviso de nivel amarillo en la zona, lo que implica un riesgo moderado debido a las precipitaciones. Las autoridades instan a la colaboración ciudadana para garantizar la seguridad y evitar incidentes por las condiciones climáticas. El cierre de los parques públicos forma parte de las medidas de precaución frente a las condiciones meteorológicas adversas, con el objetivo de proteger a la ciudadanía de inundaciones o de caídas de ramas, entre otras cosas. Se recuerda que, además de evitar la entrada a los parques, es importante extremar las precauciones si es necesario desplazarse por la vía pública, atendiendo a las recomendaciones de seguridad emitidas por las autoridades. El Ayuntamiento de Gelves ha iniciado una licitación pública para la contratación de servicios veterinarios que garanticen el control sanitario de las colonias de gatos ferales de nuestro municipio mediante su captura, la esterilización y la desparasitación, así como el marcaje y la suelta en su colonia de origen. El presupuesto base de esta licitación sin impuestos asciende a 9.700 euros, siendo el procedimiento de contratación de tipo abierto simplificado. Los profesionales o empresas interesados tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta el próximo 30 de enero a las 2 de la tarde, atendiéndose a los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas de forma electrónica a través de los enlaces que puedes encontrar en la web www.gelves.es. Para solventar dudas o realizar consultas al respecto, pueden ponerse en contacto con el Departamento de Secretaría del Ayuntamiento de Gelves en el teléfono 955760000. El Ayuntamiento de Gelves informa que de forma inminente se abrirá un plazo de 20 días hábiles para que las personas o empresas interesadas en instalar sus negocios en el mercado municipal de abastos puedan solicitarlo a través de la plataforma de contratación del sector público. Desde la Delegación de Desarrollo Local se incide en que estos módulos pueden ser ocupados por comercios, negocios dedicados al ocio, con opción a la degustación tipo abacería. También se recuerda que en la web municipal, entre www.gelves.es, se puede consultar el pliego de condiciones establecidas para su concesión. Para aclarar cualquier duda o realizar consultas relacionadas, pueden ponerse en contacto a través del teléfono 955760000, marcando la extensión 233, o directamente con la citada Delegación de Desarrollo Local en el teléfono 637-854747. La Guardia Civil ha realizado diferentes operaciones contra el robo y la comercialización ilegal de cobre en la provincia de Sevilla. Durante una serie de inspecciones realizadas en diversas chatarrerías aquí en Gelves y en Dos Hermanas, se han incautado un total de 1.500 kilos de cobre cuyo origen no se pudo justificar. El material coincidía con el tipo de cableado utilizado en las plataformas fotovoltaicas, según informa la Guardia Civil. Y en cuanto al tiempo, hoy tenemos en Gelves los cielos nubosos y se espera lluvia. Las temperaturas rondarán entre los 19 grados de máxima y los 12 de mínima. Aquí lo dejamos. Puedes continuar informado en los diferentes servicios informativos de Ahora Radio. La
La escasez de agua es un problema de todos. Recuerde, ponga el tapón al asearse. No arroje desperdicios al inodoro. Use la lavadora y el lavavajillas a plena carga. Dúchese en lugar de bañarse. Llueva o no llueva, cuídela. Es un mensaje de Aljarafesa.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Eso que me diste lo guardo en un rincón, ha echado sus raíces y se ha convertido en flor. Cambia de colores según me encuentre yo, alegra mis recuerdos, le da vida al corazón. Ese beso que dio sombra a mi flor, que mi cielo blanco y negro en azul lo pintó. Ese beso que hizo al árbol dar su fruto de amor. Ese beso que brillaba, que a mi flor alimentaba, con la fuerza que me dio su resplandor. Todavía se sonroja cuando va a salir el sol. Recuerda que
que tu negocio suene fuerte y claro. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de oyentes cada día? Es hora de que tu negocio se haga escuchar en Ahora Radio. Contamos con cobertura amplia que llega a una audiencia diversa y comprometida. Tendrás resultados garantizados, aumenta tu visibilidad y atrae a más clientes con nuestras campañas publicitarias efectivas. Contáctanos hoy mismo. Llama al Departamento de Comunicación a través del 95-576-0000 o visita www.ahoraradiogelves.es. Descubrirás nuestras ofertas especiales y cómo podemos ayudarte a crecer. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio.
Cada compra cuenta. Cuando compras en tu pueblo, inviertes en ti. Campaña de fomento del comercio local. Ayuntamiento de Gelves. Gelves emprende. colabora la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, pues nuestro municipio, Gelves, como cada año, desde hace ya bastantes, pues se va para Fitur. Hay una parte de nuestro municipio, concretamente, si no me equivoco, será la alcaldesa Isabel García, Isabel Herrera, la delegada de turismo Isabel García Cardoso y algunas personas más se nos van para Fitur, que, bueno, pues esta semana en Madrid, esa feria, recordemos, la más importante del mundo en cuestión de turismo. Y tenemos hoy con nosotros Isabel García Cardoso, que en un ratito estás cogiendo el AVE y yéndote para Madrid. Isabel García Cardoso, delegada de turismo, bienvenida, ¿cómo estás?
Pues muchísimas gracias, buenos días. Pues casi con la maleta preparada para salir de la radio e irnos para la estación de Santa Justa.
¿Qué significa? ¿Y por qué Gelves iba tantos años yendo a Fitur?
Pues es una buena pregunta, porque mucha gente se la hace. Bueno, pues Gelves es un pueblo pequeñito en la corona... que circunda la capital. Pues sí, nosotros no vamos a cesar en nuestro empeño de seguir poniendo Gelves en el mapa, y no solamente situándolo, sino mostrando cada año nuestra riqueza patrimonial. Y lo considero importantísimo, porque cada vez vemos cómo esas acciones, aunque cuesta muchísimo al principio que lo entendamos en general, como estás fuera de aquí y hablas de Gelves y te dicen, ah, sí, ahí hay un puerto deportivo. Claro, sí, la cerámica de la escuela.
Fíjate que para los gelveños no es un pueblo, no lo vemos como un pueblo turístico. O sea, decimos, pero ¿para qué tanto en turismo? ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo repercute? Pero yo creo que no pensamos las cosas bien, porque desde que se está yendo a Fitur, estamos teniendo alojamientos turísticos. Gelves se postula como uno de esos sitios cercanos a Sevilla que van a tener, bueno, pues esos alojamientos turísticos que tanto problemas están dando a los centros de las ciudades y que tanta vida puede dar a los municipios. El puerto se ha consolidado como uno de los centros o sitios para celebrar diferentes ferias, incluso la gastronómica que se hace aquí en nuestro municipio, que es la de Río y Sabor, y se está postulando y está creciendo y está cambiando. Y luego vemos que es un pueblo que tiene una serie de detalles tan concretos que lo hacen atractivo a las personas que vienen a visitarlo.
Gelves es un pueblo muy, muy singular. En Fitur siempre nos lo dicen. Fíjate que en las presentaciones que hacemos allí de la mano de Diputación, de la Excelentísima Diputación de Sevilla, imagínate un presentador como tú, por ejemplo, que tiene que hablar. Pues si hay 107 municipios en la provincia, pues a lo mejor 70 seguro que presentamos. Y que, bueno, la provincia no es tan diferente. Bueno, hay algunas cosas muy singulares y nosotros somos uno de ellos. Y cada vez que llegamos, y vemos muchas presentaciones todos los años, llega Gelves y dice, bueno, hay un enclave en Gelves que no lo tiene ningún sitio de la provincia.
Claro.
Y es Puerto Gelves. Y a veces queremos nosotros desviar un poco, no por desviar la atención de Puerto Gelves nunca, pero por abrir un poco y hablar de otras cosas, y nos cuesta, porque ya la gente sí que sabe que hay algo...
diferenciador.
Pues eso, un elemento diferenciador, si hablamos de turismo, de cultura, y eso nos lleva a la gastronomía, al patrimonio, a la historia.
Todos los años hacéis un vídeo precioso, además que en la delegación de turismo superáis año tras año. No he visto todavía el de este año, porque no lo vemos hasta que no se presenta en Fitur, pero ¿cómo es? ¿Hacia dónde va este año
la imagen de nuestro municipio? El título lo voy a decir, porque me parece que bueno, que se puede dar para que vayáis un poco imaginando. Y te quiero decir que se ha vuelto con este vídeo un poco... que a mí me gusta, estudiamos mucho qué es lo que hacer cada año, porque bueno, Gelves tenemos lo que tenemos, y entonces, igual que Sevilla, si ves un vídeo de la Turismo de Sevilla, siempre tiene que salir la Plaza de España, ¿verdad? Siempre tenemos que hablar de la Cátedra y del Alcázar, amén de otros muchísimos enclaves turísticos. Pero hay unos elementos que son los que tenemos. Y hay que darle la vuelta todos los años para mostrarlo diferente desde otra perspectiva. Y este año, a través de la gastronomía, y específicamente de la naranja amarga, que es un elemento diferenciador también, como decíamos antes, del puerto, un producto muy nuestro, que constituye base de algunos platos tradicionales, ¿verdad?
Sí.
Y que ahora, no solamente vemos que es un elemento único para algunos platos tradicionales, sino que se ha introducido perfectamente y bien anexado con ideas creativas nuevas.
Que tenemos hasta nuestro vino, ¿eh?
Claro.
La Ribera de Gelbes,
por eso digo que ya ese producto ya lo tenemos muy a mano. No solamente hacemos platos tradicionales, sino que lo empleamos en la repostería mucho más moderna, claro, en un vino que tenemos específico. Entonces, de la mano de la naranja amarga y de las aguas de Gelbes, vamos a hacer un recorrido por nuestra localidad muy bonito y muy... A mí me gusta este año el vídeo, la belleza de lo sencillo.
¡Ay, qué bonito!
La belleza de un paseo por Gelbes, uh-huh, de ver caras de nuestro municipio, de nuestro pueblo, y que nos van a transportar, pues eso, a las realidades de las tradiciones de nuestras abuelas, de nuestros hijos... de la juventud, bueno, y me parece un vídeo muy sencillo y ya te digo, absolutamente elegante y muy bonito.
Decía yo lo de el turismo, que tanto beneficio nos puede hacer a los pueblos más cercanos a la capital, con todo el tema este de los apartamentos turísticos y la problemática que está generando en el centro, y es que es verdad que nuestro municipio ha subido mucho. De no tener nada, prácticamente, de alojamiento turístico, tenemos una especie de hotel, un Eurosuite, que está aquí muy al lado de la radio, pero tenemos ya además...
¿Sabes cuántos hay?
Varias casas y... No lo sé, y apartamentos.
Te lo digo, dímelo. Te lo pregunto, iba sí, a decir. Sí. Es que fue una pregunta que hace poco salió en el pleno. Pues hace en el último pleno, fue una pregunta que salió, le contesté yo específicamente.
A ver.
Es una información abierta de la Delegación de Turismo, se puede consultar en cualquier momento. Pero la última consulta que hice había 34 alojamientos rurales, porque una ya, vez que...
¿Aquí en Gelbes 34?
Sí, sí, sí. Amén de, por supuesto, de Puerto Gelbes y esa...
Sí, porque en Puerto Gelbes
claro,
hay nuevos apartamentos turísticos.
Y sobre todo, bueno, que es un parking de caravanas y autocaravanas, claro, sí, sí, en el que a diario, como sabéis, puede haber una horquilla de 10, 12 nacionalidades distintas.
Pero 34 alojamientos rurales en nuestro municipio,
sí, sí,
hasta hace poquísimo, no había. Y si hay 34 es porque hay demanda.
Claro.
Que esta es la parte que a lo mejor los gelbeños en el día a día pues no vemos.
Pero fíjate, si entras a la biblioteca vas a ver extranjeros, vas a ver gente de otros lugares de España. Si vas a la parada autobús vas a ver gente que está... Pues muchas personas que no son vecinos, que están esperando el autobús. Si vas a los comercios, vas a ver... Bueno, fíjate la de personas de fuera que había en la cabalgata. A mí me impresionó porque este año he salido a la cabalgata. Y claro, conocemos muy bien a nuestro pueblo, a nuestros vecinos. Y había muchísima gente y lo veía porque...
Que no.
Claro, y había gente que no sabía de qué se trataba. Y le dabas los caramelos. Ah, entonces no sabía de qué se trataba el desfile de la cabalgata. Entonces eso pasa porque saben dónde viene, saben que existe Gelbes. Y bueno, nosotros estamos encantados de hacer ese trabajo.
Oye, ¿y cuál es el planning ahora? O sea, en un ratito te vas para Madrid y ¿cuándo es la presentación? ¿Qué es lo que vais a hacer? Cuéntame.
Pues nosotros vamos en un ratito, sí, esta noche habrá la presentación de Sevilla como diputación. Entonces es una presentación oficial a la que asistiremos, por supuesto que les asistirá a estar allí de mano, como decías, de nuestra alcaldesa Isabel Herrera, y yo también estaré allí. Y mañana miércoles, perdón, disfrutaremos todo el día en Fitur. Es un día que otras veces hemos presentado Gelbes. Este año hemos decidido presentarlo el jueves porque es verdad que el miércoles es el día de la inauguración, viene el rey y la reina. Y es un poco todo
caótico
hasta que los reyes no salen de IFEMA, pues la verdad es que es un poco complicado. Entonces preferimos toparnos ese día, también disfrutarlo. Tenemos bastantes reuniones de trabajo, también hay que decirlo, con empresas interesadas en, por supuesto, en invertir en nuestra localidad a nivel turístico. Y ya el jueves un poco más tranquilo, que es un día también solo para profesionales, a las 12 de la mañana será la presentación de nuestra localidad con un emblema este año que es el siguiente.
A ver.
Imagina Gelbes,
Imagina que lo es.
Imagina vivirlo.
Claro, qué bueno. El jueves, por cierto, antes de esa presentación vamos a volver a hablar. Hablaremos con la alcaldesa, sí, con Isabel Herrera, ya desde Madrid. Y bueno,
y a mí me llamarás a la vuelta, como siempre.
Me imagino que contigo.
En el tren.
Pues no te extrañes. El viernes por la mañana.
No, nos volvemos el jueves por la tarde. Tenemos un montón de trabajo aquí. La oficina de turismo reabre y no podemos pararnos mucho tiempo.
Entonces hablamos el jueves por la mañana. ¿Qué le dirías tú a la audiencia de la radio para que le diese ese justo punto de importancia a lo que es el turismo en nuestro municipio?
Pues es verdad que nos queda, siempre yo reivindico esto y lo voy a seguir haciendo, nos queda cruzar la autovía. Sabemos que es la autovía...
Es una barrera.
Sí, es una barrera, pero el municipio está vertebrado así y eso sí. Es lo que hay, tenemos que aceptarlo. Si solamente cruzamos, vamos a ver a muchas personas, muchas caras de otra nacionalidad. Y vienen buscando no solamente lo que es el puerto y lo que se. Viene buscando a la gente.
Sí.
A ellos les entusiasma desayunar, o sea, conocer a la gente, que la gente entre a una tienda y salude. Nuestros desayunos, digo desayunar porque los veo cada vez más y que, oye, que piden su tosta con jamón y aceite, a eso se acostumbra uno rápido.
Sí.
Pero también intercambiar, hablar con las personas, con los vecinos de aquí. Y eso es lo que buscan, y nosotros únicamente tenemos que ser como somos, tener pues nuestra idiosincrasia, pues la amabilidad que nos distingue, y yo creo que con eso es suficiente. Después ya estamos el equipo de gobierno para trabajar y sacar esto de aquí a otros niveles.
Bueno, jueves, como te digo, volveremos a hablar. Pero ya que te tengo aquí hoy, Isabel, antes de irte a Madrid, hay varios temas que también me gustaría preguntarte, un par de temas en concreto. Uno de ellos es, se reabre la oficina de turismo, hasta donde yo sé. Y la otra cuestión que quiero hablar contigo es que pronto se va a abrir de nuevo el plazo para poder coger uno de las... de los locales, por llamarlo de alguna manera, dentro del mercado de abasto.
Pues sí, importantísimos los dos temas que ha sacado, que lo tendremos que desglosar en las próximas semanas. La oficina de turismo, bueno, pues dependemos en una localidad como Gelves de los presupuestos y ahora hay un plan de empleo en el que hemos podido rescatar uno de esos puestos para nuestra oficina de turismo, bueno, pues 6 meses que nos viene muy bien,
sí.
Porque tenemos que dar información, tenemos que dar acogida a todo esto, a este turismo que viene de fuera, ¿eh?
Es más, es que hay gente que quizás no entiende esta parte, ¿no? En una oficina de turismo, pero que está cerrada, claro.
Bueno, estamos trabajando dentro siempre, ¿eh?
Siempre, pero claro, no está esa atención al público.
Claro.
¿No? Y esto es porque no hay personal concreto y el ayuntamiento no puede contratar de la manera que le dé la gana. Y por lo tanto hay que acogerse a ciertas cosas como estos planes de empleo para poder tener una persona al menos un tiempo para que esa oficina, claro, de turismo siga funcionando y esté de cara al público.
Además está hecha pensando en la temporada alta, que ahora vienen muchísimas más caravanas también, claro, y muchísimos más visitantes, ¿eh? O sea que y no solamente caravanas, y a los alojamientos rurales que tenemos. Entonces está hecho de cara, bueno, aquí hay unos meses que es verdad que en Sevilla, capital y provincia, son un poco más bajos, que son pues noviembre, mes de diciembre y enero, y enseguida pues nos ponemos las pilas para abrir. Y el mercado, rápidamente, porque es complejo hablar, me gustaría hablar tranquilamente. El mercado va a salir, le hemos dado una vuelta de tuerca o le hemos dado la vuelta a la tortilla, como lo quieras decir, pero lo que queremos es que llegue a todo el mundo la información, porque además de estos puestos, módulos locales, como tú decías, comerciales, estamos ofreciendo la posibilidad de que sean también utilizados para ocio, o sea, para pues locales tipo abacería. Por supuesto, no está autorizada la cocina dentro, es una cosa que está clarísima, pero cuántas cosas hay que podemos ofrecer sin que pasen por una cocina, pues por hornos, por planchas, por latas que abrimos, ¿no?, con delicatessen. Hay mucho, bueno, ahora que está tan de moda, ofrecer vino, el vermú, sitios específicos para los caldos, ¿no? Pues cualquier emprendedor que quiera pues lanzarse, pues que yo entiendo que en la capital es muy complicado, los precios son muy caros. Aquí los precios van desde 176 euros mensuales, que además tiene una carencia de 6 meses, para que prueben, para que miren, y dar la posibilidad de que nuestro propio pueblo, se invierta muy poquito, y seguro que eso va a repercutir en el ocio de todos, de mayores, de jóvenes.
Te invito en el momento que ya, porque todavía no está abierto el plazo, esto es inminente.
Es inminente, sí, hasta hoy era el periodo, perdón, hasta ayer día 20 era el periodo de alegaciones y el ayuntamiento y a partir, bueno, creo que a finales de enero, no me quiero comprometer a una fecha, pero pues no depende solamente de nosotros el ayuntamiento, pero ya estará en el BOP para que pueda ser consultado. De todas formas, todo el que quiera en nuestra página web del ayuntamiento, www.gelves.es, puede consultar el pliego y hay un teléfono de contacto en toda la publicidad y si no llamando al ayuntamiento al 95 576 0000, que es el teléfono de información, le pasan con la persona que es Manuel Chávez, que le va a dar toda la información que precise.
Yo te invitaré a que lo hablemos aquí
por
en la
favor,
radio pronto.
Por favor.
Isabel García Cardoso, te deseo un maravilloso viaje para Madrid.
Gracias.
Y hablamos el jueves. Hasta luego.
Ya me contarás qué te pareció el vídeo.
Ya te contaré. Hasta luego.
Un beso.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. Para mí era tan normal. Descubrí a una suprema del teatro, despreciando a los demás del camerino. Pero la supuesta diva por el eco de una vida que no le pertenecía. Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar. Su voz le hace grande, ¿qué más da? Si ella es libre cantando como un pez en el mar. Una diva es valiente, poderosa. Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Resurge bailando con más fuerza que un huracán. Es la madre que madruga, es la artista sin cartel, con dinero sin fortuna. Ellas son divas también. No es la fama tu grandeza, la igualdad es mi bandera y la música es mi única ilusión. Oh, 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 oh. Una diva sencilla como un simple mortal.
Ella es Melody, sí, la del gorila. Es una nueva canción que se llama Esa Diva. Estamos a punto de llegar a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la Onda Local nos dicen las noticias y justo después retomaremos la segunda hora de Gelves en la Onda. Y lo haremos con varias cosas y es, bueno, pues volviendo en este 2025, la Escuela de Familias con Rocío Barea y también tendremos el modo cine con Abel Figueras. Así que vamos a llegar a las 12 con Funambulista y este Amor, Amor.
Estaba claro que el amor era mentira, solo una droga que parece medicina. Como un conjuro de los dioses del ocaso, el viejo truco pa' ver medio lleno el vaso. La misma historia 3000 veces repetida, una caricia que al final te causa herida. Solo un invento tristemente necesario, una palabra que rellena el diccionario. Amor, amor, amor. Donde no encuentras la salida, solo una excusa para llenar el calendario, para que escuches las canciones de la radio, para encontrarle algo mágico a la luna, para que elijas de todas las flores una. Amor, amor, amor. Perdona si he perdido la esperanza, ya no te rimo
Saludos, bienvenidas, bienvenidos a la Onda Local de Andalucía. Son las 12 noticias. Andalucía suma un centenar de incidencias por el temporal. El servicio 112 ha coordinado nuestra tierra desde el inicio de la borrasca Gaoré. Un centenar de incidencias, en su mayoría concentradas en las provincias de Huelva, donde se han registrado 64, y Sevilla con 34, aunque también han alcanzado a Córdoba. La madrugada de este martes se ha cerrado sin apenas incidencias destacadas tras las precipitaciones intensas registradas en las provincias onubense y sevillana, en su mayoría por anegaciones del viario, sótanos y plantas bajas de viviendas y comercios, además de la red secundaria de carreteras. A última hora de la noche, la Agencia Estatal de Meteorología activaba el aviso rojo por lluvias y tormentas, que es el riesgo extremo, para el Andévalo y Condado Onubense, que estuvo activo hasta las 12 de la noche. Mientras que hoy toda la provincia de Huelva se encuentra en aviso naranja, un riesgo importante por estas lluvias. Y cambiamos de asunto. Podemos Andalucía pone el foco en la situación de la vivienda en la comunidad. La secretaria general de la formación en Andalucía, Raquel Martínez, critica la política de la Junta en esta materia. Acusa al presidente Juanma Moreno de estar alejado de los problemas de la ciudadanía, favoreciendo la especulación en vez de garantizar el acceso a la vivienda.
Creemos que Moreno Bonilla está demostrando que está siguiendo la senda de Feijóo, de Ayuso, y no se está preocupando realmente de los problemas de la ciudadanía andaluza. Entonces, queremos que diga claro si está de parte de las familias y de las clases trabajadoras de Andalucía o está de parte de los fondos de especulación y los fondos buitres.
La dirigente ha pedido la regulación de los precios de alquiler y poner fin a la especulación, solicitando la expulsión de fondos buitre, como ha ocurrido en Cataluña con Blackstone. Y Donald Trump ya es oficialmente presidente de Estados Unidos. En su discurso de toma de posesión, el 47 presidente proclamó su principio de Estados Unidos primero y anunció una marea de cambio. Aquí en España y en Andalucía las reacciones no se han hecho esperar. El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, señala la inquietud por la política arancelaria que puede desplegar Donald Trump.
Estamos en un momento de tensión geopolítica global muy grande y donde las decisiones que adopte la administración Trump serán relevantes a partir de ahora. Efectivamente nos puede inquietar, nos puede preocupar esa política arancelaria o esa política a lo mejor proteccionista. Yo creo que ya lo hemos sufrido en Andalucía, ¿no? Con la aceituna de mesa. Esperamos y deseamos que no sea así. Esperamos y deseamos que la diplomacia tanto de la Unión Europea como del gobierno español sea lo suficientemente hábil.
Por su parte, desde la Confederación Empresarial de la provincia de Almería, Sempal, han reconocido la merma a la capacidad exportadora que la imposición de posibles tasas por la nueva administración Trump puede suponer a la venta exterior del sector hortofrutícola, en especial del pimiento, cuyo cierre ha despertado la inquietud entre los productores. Pues el Gobierno central llama a la calma sobre el impacto en el sector primario de una posible subida de aranceles con la llegada de Trump. Desde el Ministerio de Agricultura descartan que vaya a ser el foco central de la guerra comercial prometida por el recién investido presidente Donald Trump, aunque reconocen que hay que estar preparados ante posibles efectos colaterales. Lo cierto es que el líder republicano ha asegurado tener listos para firmar, solo en su primer día de mandato, un centenar de órdenes ejecutivas en materia migratoria, energética y también económica. El nuevo presidente se ha erguido como un gran adalid del proteccionismo económico y amenaza con subir aranceles de forma indiscriminada en su regreso a la Casa Blanca. Y Israel mata a dos personas en Gaza pese a la tregua. Francotiradores israelíes han matado en la tarde de este lunes a dos gazatíes, entre ellos un niño, en la ciudad de Rafah, al sur de la franja, según informa la agencia oficial de noticias palestina Wafa, en medio del alto el fuego que entraba en vigor este domingo. A la una volvemos con más noticias en la segunda edición de Este Oeste.
En la onda local. Sigue con nosotros el ritmo creciente de los latidos del territorio andaluz.
Helves en la onda, con Irra Jiménez.
en Gelbes en la Onda. Recuerden el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y también a través de nuestra web www.ahoraradiogelbes.es. Recuerda que en nuestra web tienes la escucha online, los podcasts y también la radio a la carta. Bueno, pues nos vamos a ir ya con la segunda hora de Gelbes en la Onda, esta segunda hora en la que me reencuentro con mi compañera Rocío Barea, con su Escuela de Familias, que vamos a hablar de educación financiera de padres y madres a hijos e hijas. Y también tendremos, me reencuentro con Abel Figueras, que nos trae como cada martes las novedades del séptimo arte en cines y en plataformas digitales. Así que, venga, arrancamos esta segunda hora de Gelbes en la Onda.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelbes.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Y aunque yo sé que suena reiterante, pero es que tengo que saludar a todos mis compañeros, que no los veo a muchos desde el año pasado, como es el caso de Rocío Barea. Compañera, ¿qué tal?
¿Qué tal? Yo maravillosamente bien. Yo vengo pilas renovadísimas. Muy, muy, muy bien, muy feliz.
Podrías haber aguantado un poquito más de vacaciones incluso, ¿no?
No. ¿Qué va?
Ah, pues yo sí, ¿eh?
¿Sí?
Yo sí. Un mes más hubiera aguantado vacaciones sin problema ninguno, ¿eh?
Yo no, yo para mí ha sido todo perfecto. He tenido la cantidad perfecta de Navidad en familia, la cantidad perfecta de Navidad sola, todo, de viaje.
Todo bien dosificado,
mi,
¿no?
Encima, eso estábamos hablando de mi viaje en solitario. Para mí han sido los días perfectos. Todo el mundo me decía, ¿no te quieres volver? ¿No te quieres volver? Y digo, yo sí, ya, para mí ha terminado ya. O sea, es que he hecho todo lo que tenía que hacer y es hora de volver porque a mí mi vida me encanta.
Hombre, entonces, claro, ¿no?
A mí, antes lo pensaba, vengo de entrenar, digo, yo voy a entrenar y soy feliz aquí. Y voy a la radio y soy feliz en la radio. Y voy a mi casa y soy feliz en mi casa. Y voy a Little y estoy feliz en mi trabajo. Estoy en una etapa muy, muy bonita.
Pero además,
todo lo que hago lo disfruto muchísimo.
Y además tienes que ser positiva, porque hay mucha gente que cuando todo va bien dice, tú, a mí lo que me dura. Y dices, no puede ser tan negativo de que cuando todo está bien estás ya atisbando a ver lo que te va a durar.
Yo estoy no es lo que vaya a durar, pero que sí que van a pasar cosas.
Hay que disfrutarlo.
Van a pasar cosas, pero yo ya tengo muchas herramientas.
Claro.
Ya a mí me ha pasado tanto ya. Me han pasado tantas cosas que digo, voy a tener la manera, se va a solucionar.
Sí.
Porque todo lo anterior, parezco una señora de 60 años, ¿no? Pero todo lo anterior ya lo he solucionado.
Que más sabe.
Y no me he muerto ni me ha pasado
¿cómo
nada.
¿Cómo es lo del diablo? Más sabe el diablo por
viejo que por diablo.
Bueno, sí, pero en este caso nosotros sabemos llaman por diablo que
sí,
por viejo.
Sí, sí, sí.
Por todo lo que. Pero bueno, como dice Jesús Molina, lo dice muy bien, el hecho de que esas herramientas son necesarias, ¿no? Porque pasar las cosas van a pasar. Pero además lo que me gusta es un cuento que tiene en su libro, por cierto, no sé si tienes el libro de cuentos.
Ah, sí, que tuvo su presentación en Navidad.
Sí, ahí lo tengo yo. Hay un cuento en el que dice, un anillo que le hacen grabar el rey pide grabar con un mensaje que cuando las cosas le vayan bien pueda leerlo, pero cuando las cosas le vayan mal también puedan leerlo y le dé esperanza, ¿no? Y lo que le graban en el anillo es, esto también pasará. Y es verdad. Todo va a pasar.
Todo.
Lo bueno, lo malo.
Lo regular, todo.
Lo que hay que hacer es, bueno, cuando vengan las cosas buenas, disfrutarlas. Cuando vengan las cosas malas, arreglarlo para que vuelvan a ser cosas buenas.
Y al final, lo que hablamos de las herramientas, es muy necesario, y además en nuestro programa, el otorgarle a nuestros hijos, que lo hablamos mucho, de herramientas para solucionar problemas.
Sí.
Problemas van a venir. Dependiendo de la persona, si tiene las herramientas o no las tiene, si es capaz, si no es capaz, si es autónomo, si no es autónomo, si es independiente, si no es independiente, al final todo se resume a la eficacia con la que tú le das una solución.
Sí, las herramientas para moverte en tu entorno, no hay otra. Si no quieres que te cada vez que salgas de tu casa te tropieces con la piedra que hay ahí en medio, pues una de dos. O espabila y no te tropieces más, o quita la piedra en medio.
Sí, además luego hay personas que Yo, por suerte o por desgracia, las conozco, lo que pasa es que no las mantengo en mi entorno. Sí. Que son personas que continuamente se están quejando de todo.
Y que caen una y otra vez todo el día.
Todo el día. Siempre han tenido un problema en el trabajo, siempre ha tenido un problema con su hijo o hija, siempre han tenido algún electrodoméstico que se le ha estropeado, o veas el coche, siempre tienen algún familiar enfermo.
¿Y no te has encontrado gente que a lo mejor te... Jolín, es que me pasa, tengo este problema y tal, no sé qué, sé cuánto, y le dices la solución y dices, no, pero esa no puede ser. O sea, no, es que está, no sé qué, no sé cuál. Y yo siempre que me encuentro a alguien así, le digo, mira, perdona, tú me has preguntado a mí cuál es la solución. Tú, el problema lo tienes tú, no yo. O sea, yo la solución la veo muy clara porque el problema no lo tengo yo. Tú a lo mejor no verás la solución tan clara porque tendrás otras circunstancias. Y cuando aclares todas esas circunstancias, llegarás a que la solución es esta. Pero si de momento tú crees que no, pues es que no.
Y
pero
luego,
esto es horroroso.
Y luego la cara que se te dice, oye, pues al final esto...
Al final tenías razón.
Al final tenías razón. Y tú...
Perdona...
Qué cara, porque además a mí se me queda en la punta de la lengua, sí, el te lo dije.
Yo no, yo lo suelo soltar.
Ah, sí, yo no, yo me callo, pero yo es, ah, vaya, bueno, qué suerte, las he encontrado.
Mira, qué alegría. No, yo dije, yo soy el típico de te lo dije, o sea, de verdad, o sea, porque es que no tengo tiempo que perder más ya. Total. Contigo, ¿sabes lo que digo? No. Oye, vamos a hablar de poner, como estamos diciendo, de darle más herramientas a nuestros hijos y a nuestras hijas, y por ende, además, aprender herramientas nosotros como padres y madres, sí, para poder afrontar diferentes situaciones. Y una de ellas es el tema financiero.
El tema financiero. Es que creo que es esencial. Igual que hay ciertas cosas educativas que no lo trata el cole, que es, curiosamente, no es una asignatura y debería de ser, porque llega un trabajador y no sabe cómo es una nómina, y no sabe en qué se desglosa una nómina, no sabe cuánto paga, por ejemplo, en mi caso de empresario, ¿no? ¿Cuánto realmente paga el empresario por tu nómina? Que te está ingresando, obviamente, a ti un dinero, pero no es solo y exclusivamente ese gasto el que tiene el empresario. El empresario tiene muchos más gastos a tu nombre, ¿eh? No, sí, te estoy, sí, hablando, sí, de otros, de como alquiler o tal, ¿no? Entonces, el trabajador no es consciente de desglosar una nómina ni saber cuánto le corresponde o cuánto está guardando él mismo de su propio salario para la seguridad social. No tiene ni idea. Ni sabe lo que es la seguridad social, ni sabe lo que es Hacienda. O sea, ciertas... ni sabe lo que es ahorrar... gestionarse, hay muchísimas cosas que son de la vida real, que es lo que debería enseñar la escuela, entonces nos toca realmente a los padres. Y creo que es muy importante hacerlo, porque creo que, por ejemplo, en mi caso, voy a hablar de un tema personal, en mi caso ha sido tema de rupturas con parejas.
Sí.
Sí. Ha sido para mí un tema bastante importante. Cuando llegas y la otra persona puede ser maravillosa persona, maravillosa pareja, pero financieramente es opuesta a ti, es decir, un ejemplo, yo soy muy hormiga. Muy hormiga porque mi padre desde pequeño nos puso mucha.
Es que me río porque yo soy muy hormiga, pero con ascendente cigarra. No sé si me explico. O sea, tengo mis momentos.
No, yo también tengo mis momentos.
Pero sí soy hormiga.
También. Sí, yo soy hormiga. Yo gano tres, exactamente. Yo gano tres y a veces excesivamente previsora, que muchas veces digo yo, debería de soltar un poquito más y debería de, ¿no? Pero bueno, el ser previsora también me ha dado, y el ser hormiga también me ha dado una serie de cosas y muchísima libertad, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me voy a comprar un coche y yo no veo la opción, voy a cambiar el coche y yo tengo que tener un dinero ahorrado, si no todo el dinero, ¿vale? O una televisión, vamos a poner una televisión, ¿vale?
No te algo más, eso de comprar las cosas a plazos.
No. Yo tengo que tener el dinero antes, si no cambio la televisión. Y tengo que tener una televisión de culo de botella, pues tengo una televisión de culo de botella, no me importa. Pero yo no, mi concepto de deber dinero por la televisión, por algo que yo todavía no me puedo permitir, ese es mi concepto, ¿no? Y mis parejas no. Mis parejas es, bueno, pues pedimos un, yo no voy a pedir nada. Si yo no me lo puedo permitir, no me lo pago. Y no tengo una tele gigante en el salón, ¿a quién le importa? Yo sigo viendo la tele y si alguien viene y piensa que yo soy menos porque tengo una tele o más tele o menos tele...
Yo te entiendo. La historia es que muchas veces hay, y conocemos todos a alguien, uh-huh, que vive muy por encima de sus posibilidades.
Exactamente.
y que al final eso repercute en que pagas al mes, que los financieros dicen no deberías de tener más del 30% de tu sueldo para pagar, sino que como el 30% como mucho, ¿vale? Que esto no es nada fácil de cumplir,
no,
muchísimo
no.
Menos y menos porque el 30% se lo lleva y más la hipoteca de la casa.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, pero que sí es verdad que hay mucha gente, bueno, yo me sorprendo, porque sobre todo ahora, hablando del tema de los coches han subido de precio una bestialidad. Y te ves a gente con coches de 70, de 60, de 50 mil euros con un trabajo como el tuyo, normal y tal, y dices tú, ¿cómo te has metido? Y claro, te has metido porque estás pagando los 10 o 12 años, estás pagando una cuota X, estás en embarbascado como si fuese una hipoteca por tener un coche de 50, 60 mil o 70 mil euros. Y me parece una barbaridad. Las cosas son como son, que hay coches más arregladitos, ¿vale? Y también están los kilómetros cero.
No, al final todo también es avanzamos siempre a un tema que siempre recurrimos, que es el tema de egos. Claro. Quiero esto para que la gente piense esto. Al final es todo muy hacia afuera y lo que tenemos que intentar, que nosotros obviamente trabajar en ello, que para eso es nuestra primera C de la paternidad maternidad, que es conciencia, qué tipo de padre soy, qué tipo de persona soy, qué cargas tengo, si yo tengo mucho ego, si tengo poco ego, porque es que, eso lo vamos a ir transmitiendo a nuestros hijos.
Es que eso te iba a decir, sí. O sea, esa manera de ver la vida en la
total.
Tú tienes que aparentar lo que no eres,
total.
Se lo estás transmitiendo
total,
a tus hijos.
Total. Entonces, mi padre siempre, yo en el tema económico he tenido muchísima suerte con respecto a mi padre. Él nunca nos ha hecho ver, no eres más ni menos por tener, ni nadie es más ni menos por tener. Esto es, siempre ha sido así. Esto es lo que yo me puedo permitir y esto es lo que tú te puedes permitir con lo que tú estás ganando. Yo, para mí una revelación educativa financiera que tuve con mi padre fue cuando yo tuve mi primer coche. Yo estudiaba por la mañana y trabajaba por la tarde, un sueldo pues, de 300, 400 euros, enseñando natación además aquí en la Escuela del Agua. Y yo tenía mi coche me lo habían regalado, mi carnet, con una herencia que había tenido de una tía abuela, me pagué el carnet del coche, y ahora de repente se me pincha una rueda del coche. Se me raja, vamos, no es que se me pinche, es que se me raja, y yo tenía que cambiar las dos.
Claro.
Yo no tenía ahorrado nada. Y ahora me dice mi padre, vale, yo te lo presto, y todos los días, ¿cuándo me va a devolver dinero? Y yo, papá, es que no he cobrado, ¿cuándo me va a devolver el dinero? Pues cuando cobres tienes que darme todo el dinero. Dice, ¿tú crees que yo soy pesado? Imagínate un banco. Dice, y te puedo cobrar comisión, pero no te voy a... Y bueno, eso era para mí era un drama todos los días. Fue la única vez que yo le he pedido prestado dinero a mi padre. La única vez, ¿eh? Ya, obviamente no le pedí dinero prestado nunca más.
Tu padre...
Lo hizo queriendo.
Claro, como para trabajar en el CTLN o algo de estos, sí, ¿sabes? Sí. Recobrando deudas.
Sí. Con el frac, total. Pero sí que es verdad que ahí se me abrió la conciencia de uno de los juegos que traigo, que es el de los imprevistos. O sea, no es... tenemos una previsión, pero siempre viene un seguro, siempre viene... bueno, a mí me ha pasado
la Navidad... La casa...
La Navidad se me estropeó la lavadora. Si es que y todo inundado, y eres como inundación.
A mí me da
la lavadora, todo.
Gente que se embarca en préstamos para comprar reyes. Gente que se embarca en préstamos para pagar unas vacaciones. Y cosas así. O sea, me llama muchísima atención porque no somos previsores. Porque si tú a mes de enero pones una huchita y empiezas a echar lo poco que puedas, pero tal, tienes 12 meses hasta que te lleguen los reyes del año que viene y no te tienes que embarbascar ahora de estos préstamos rápido que tú pides no sé cuánto y luego tú lo pagas y no sé cuánto y la comisión es poca. Todo eso es un engañabobos para gente que quiere soñar y quiere disfrutar de cosas a las que normalmente pues no se llega. Es cierto que hay que ser ahorrador. Pero dices tú, ¿cómo se ahorra con el nivel de vida tan alto que se está? Bueno, depende de los sueldos, depende de las personas y depende de muchísimas circunstancias el poder ahorrar lo mucho o lo poco.
No, al final lo que hablamos de en general... hay gente que le cuesta ser consciente de su realidad y es, tú ganas tanto, tú te puedes permitir tanto. y en proporciones. Es decir, si tú ganas 1.000 euros, no te puedes meter en un alquiler de 750.
No.
Porque ¿cómo comes? ¿Cómo vives? ¿Cómo pagas una factura? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo, cómo pagas un imprevisto? Lo que sea. O sea, entonces, proporcionalmente, le pasa igual, esto es financieramente, pero hay gente que no acepta su cuerpo y quiere quiere ser otra persona físicamente que no es, que no tiene capacidades ni tiene estructura para ser ese tipo de persona. Entonces, al final es mucho de la conciencia, lo que hablamos antes, sí, pero es mucho de la conciencia y de aceptación, de decir, este soy yo. Y yo no tengo que aparentar más, ni tengo que ser más, ni tengo que estar más delgado, ni ayer, tengo que si tener no me equivoco, más dinero. Ni,
ayer Jesús Molina, vuelvo a nombrarlo porque es que dice que verdad
sí,
es como...
claro, total.
Decía, ¿por qué no te planteas ser la mejor versión de ti mismo en vez de ser una copia de otra persona?
Total.
Y digo, es que es real, uh-huh. Es que es así, o sea... Vamos a, en vez de querer aparentar ser otra persona, vamos a sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Que somos únicos, que esto es lo bonito.
Totalmente, hacemos el mundo más bonito. Desde ¿esto cómo lo podemos hacer? Pues desde pequeños.
Claro, que esto te voy a decir, estas cosas, ¿cómo se le inculcamos nosotros a nuestros pequeñajos?
Pues desde pequeño, mira, desde pequeños. Vamos a ver los primeros juegos que son de 3 a 6 años, en la etapa de infantil, ¿vale? Dos jueguecitos. Uno, el de las tres huchas. Ah. Y ese lo podemos hacer desde muy pequeños. En el crecimiento, David lo tiene. Es la de gastar, la de ahorrar y la de donar. Que esto ya lo hemos hablado muchas veces. También tenemos que crear la conciencia desde pequeños
de ayudar a los demás.
Entonces, cada vez que le den dinero, que él reparta en sus tres huchas. Y él va sabiendo cuánto tiene para gastar para comprarse una chucho, para comprarse un huevo Kindle o lo que sea, o un juego, un juguete, ¿vale? Otra que es para ahorrar para el futuro, pues si sigues ahorrando, te vas a poder comprar una bicicleta o te vas a poder comprar no sé qué, o vamos a poder hacer algo que sea planificación a medio largo plazo, ¿vale? Y después el de donar para cuando haya algún tipo de festividad. Oye, pues sacamos ahora el dinero de donar y compramos juguetes, o cuando hay campaña de alimentos, sacamos el dinero de donar y compramos alimentos para los necesitados, ¿vale? Eso desde muy pequeños, que haya tres huchas, y las tres huchas él vaya siendo poquito a poco consciente de a qué vamos a ir dedicando cada cosa, ¿vale? Y después uno muy sencillo, que es el de las compras. Jugamos a las compras en casa, hay un montón de juegos, y aprovecho y meto la coletilla juegos en inglés, ¿vale? Que para comprar ropa o de juegos de compra de alimentos, ¿vale? Y esto ayuda mucho a la conciencia, sobre todo en la época de infantil, tanto financiera, ¿vale? Como matemática. Es decir, 5 es más de 3. Si yo te doy 5 y te quito 3, ¿cuánto? Matemáticas sencillas y de números enteros, eso va a crear, obviamente, y luego es, va a ayudar a problemas matemáticos, a la comprensión de problemas matemáticos, que eso es una de las deficiencias que tenemos educativas en España, que es que si desde pequeño le has dicho, vale, si tienes 3 y te quito 2, ¿cuántos te quedan? Si tú me das 5 y yo me quedo con 3, ¿cuántos te tengo que devolver? Del 1 al 5 y ir aumentando del 1 al 10, así poquito a poco, es buenísimo. Pero sobre todo es la capacidad de reconocer que tiene recursos limitados. Es decir, que tiene 5, que tiene 5 euros. Y que si se gasta los 5 en algo grande, después no puede tener algo pequeño, ¿vale? Entonces, es importante que ellos empiezan a tener la conciencia de cuánto vale 5, y si cojo algo grande de 5, después las cosas pequeñas no puedo tener, ¿vale? Es inculcando conciencia financiera, ¿vale? Después vamos a la etapa de primaria. En la etapa de primaria podemos empezar, que hay mucha gente que lo hace, una paga semanal. Pero la paga semanal también que incluya cosas que no se den por sentados. Es decir, material escolar, transporte, por ejemplo, cuando sean un poquito más mayores, 8 o 10 años, el transporte, los snacks, las chuches, ¿vale? Las chocolatinas o lo que sea, o las meriendas, los dulces, ¿vale? Entonces, si le pones una paga semanal de 10 euros, 20 euros, ir diciendo, vale, te has gastado tanto en esto, tanto en esto, tanto en esto. También teniendo en cuenta lo de las tres huchas, ¿vale? De cuánto vas a gastar, cuánto vas a ahorrar y cuánto vas a guardar en donar, ¿vale? Pero ya es dinero real.
Claro.
Y ya es, hay mucha gente que incluye otra cosa aquí que me gusta mucho, que es, haces tareas en casa, vas ganando dinero.
Y suspendes exámenes y vas perdiendo dinero.
Sí. Entonces, el dinero es según tus responsabilidades. Tú vas añadiendo responsabilidades a tu vida, como es la vida misma. Vas añadiendo responsabilidades, vas teniendo más responsabilidades, vas ganando más dinero. Vas perdiendo responsabilidades, vas no prestando atención a ciertos aspectos y siendo un poco más distraído, vas perdiendo dinero, ¿vale? Pues si es el área académica, pues tu cuarto está hecho un desastre, ¿sabes? Entonces, a mí sí que me gusta que los niños tengan como un básico de, pon 5 euros, ¿no? Un básico de paga, pero que después haya un ratio que pueda mejorar con su trabajo. Y después que esa paga semanal la pueda gestionar y empieza a gestionarla. Eso que le va a ayudar a ser previsores, a ver qué cosas tiene a corto plazo. Es que yo quiero esta tarde una merienda con mis amigos, quiero esto con por la noche con tal.
No está tan extendido, que es lo peor.
No.
O sea, y creo que es la mejor manera de que un preadolescente o adolescente entienda el valor del dinero como tal.
Sí.
Pero yo lo veo en mi entorno y yo eso sí lo he vivido, y eso sin embargo no lo veo en mi alrededor. Era el típico niño, niña, dame dinero, mamá, dame dinero, papá, pum. Y a la madre o al padre quejándose, este niño siempre que ha hecho con los 10 euros que te di no sé cuándo, tal, no sé qué. Estipula unas normas.
Lo que hemos hablado, los domingos por la tarde hay que sentarse y hay que comunicarse, que es una de nuestras C's, conciencia y otras, comunicación. Hay que comunicarse, hay que decir cuáles son las normas de nuestra casa y qué es lo que esperamos, qué es lo que esperan ellos de nosotros, y escuchar conscientemente qué es lo que esperan ellos de nosotros. Claro. Y ellos que sean conscientes de lo que esperamos nosotros de ellos. Y para ello es, tú me das, yo te doy. Pero nosotros no podemos ser como lo que hemos hablado muchas veces de las tablets, tú me pides y yo te doy. Tú me pides y con tal de no escucharte o de no decir el no o de que no me montes el pollo, toma dinero. Porque creamos, además en esto el juez Calatayud, a mí es que me encanta, son seres, somos reyes. Soy el rey de la casa y me creo que tengo derecho absolutamente a todo, es que, y nada tiene consecuencias.
Pero no los niños. Tú, yo, cualquiera. Uh-huh. Cuando nos dan algo, nos facilitan algo constantemente, ya eso lo tomamos como que esa persona está ahí para eso. Entonces, cuando no lo hace, lo obligamos a que eso lo tenga que hacer, porque es que esto lo has hecho tú. Sí, pero ya no lo quiero hacer, ya, pero es que lo has hecho siempre y ya. Es como una... cogemos obligaciones que no lo son. Uh-huh. O sea, es como si, yo qué sé, las parejas que uno es el que lo hace todo y la otra persona, bueno, está más a su rollo, pero yo lo hago todo para que no... Y en el momento que tú no puedas hacer algo, esa otra persona te lo va a reclamar. Uh-huh. Y el niño o la niña, si tú le solucionas todos los problemas constantemente y tú estás ahí, venga, tal, no sé qué es cuánto, cuando no puedas hacerlo, el niño te lo va a reclamar. No reclamar, te lo va a obligar a que lo hagas. En vez de crear esos monstruitos, que es culpa nuestra, ¿eh? Que no es culpa de ellos.
Sí, no, pero es que está en nuestras manos, y para eso este programa, ¿no? Para intentar que ellos, para que nosotros pongamos conciencia en nuestra educación y no creamos monstruos.
Claro.
Y una cosa es, tengo un salario, o en este caso una paga, que para cosas inmediatas, también para cosas a largo o medio plazo, que es lo que hemos dicho, la bicicleta, el videojuego que quiero comprar, y que ellos se planifiquen y lo consigan. Sí. Y no sabéis, que porque la gente piensa que si ellos quieren un videojuego y yo voy y se lo compro por sorpresa, yo de hecho tengo una experiencia maravillosa que la completaré el próximo día, creemos que es que le vamos a hacer muy feliz. Y no se sabe la felicidad y la realización que tiene un niño cuando lo ha conseguido por sus propios medios. Cuando él ha sido paciente y ha conseguido algo a medio o largo plazo por su esfuerzo y su planificación.
Pero también te enseña otras cosas, porque yo tengo una anécdota, mi madre me la recuerda mucho. O sea, yo la primera vez que ahorré de verdad para comprarme algo,
grande.
Grande, que costaba caro. Era unas Reebok, unas zapatillas que en aquel tiempo de la peseta costaban 18.000 pesetas. Sí. No es tanto, pero el nivel de vida era mucho más bajo. O sea, y ahorré durante meses, le hacía favores, era típico, ¿no? Mi padre decía, tenías que no sé qué, y me daban ahí como una paguilla, mi abuela o mi
abuela. Eso es maravilloso.
Conseguí las 18.000 pesetas, conseguí comprarme mis zapatillas, feliz de mis zapatillas, que se hinchaban, tenían como un balón de baloncesto en la lengüeta y se hinchaban. Al menos de un mes, ¿eh? Una de las lengüetas ya no funcionaba, dejó de funcionar, no se hinchaba. O sea, me generó tal frustración el tiempo que yo había ahorrado para conseguir eso que lo deseaba con todas mis ganas para que la respuesta de la zapatilla fuese la que fue. ¿Sabes?
Pero
que
eso digo? Es maravilloso porque es otra enseñanza.
Me enseñó a que, cuidado, no te vengas tan arriba, cuida ese dinero. Es verdad que has trabajado mucho para conseguirlo y ahora es lo que te has comprado es una mierda, hablando mal y pronto.
Exactamente. Al final lo que te enseña es por propia experiencia, y nada se aprende más que por propia experiencia y no por cabeza ajena. Por propia experiencia sabes que a lo mejor lo que estás deseando no es tan guay. No es tan guay. Por lo tanto, no pones tampoco unas expectativas maravillosas a nada, sino que ya empiezas a ser más realista. Claro. Ya no es... Ya, Tanto esfuerzo ya no lo vale una zapatilla. Claro. Ya tanto esfuerzo será para otra cosa que sea muchísimo más competente.
Que el mundo es de otra manera al que yo creía.
Sí, claro.
Sinceramente, o sea, no, ni un mes y dejó de hincharse en alas. Lo recuerdo y me sigue frustrando. O sea, esas 18.000 pesetas las podía haber invertido en muchas otras cosas. En fin.
Bueno, por último, ya en la adolescencia. ¿Vale? Eso, lo que hemos visto acabamos de hacer de primaria. Ya en la adolescencia podemos hacer un juego que es el de la inversión, que me parece maravilloso.
A ver.
¿Por qué? Porque también entra aquí una característica, sobre todo de los niños adolescentes, no tanto las niñas, sino los niños adolescentes, que es, vamos a jugar a las inversiones. Jugar. Pues un euro vale un céntimo, un ejemplo, ¿no? Vale. Y ¿Qué empresas quieres comprar? Y se mira la bolsa real y se ven Coca-Cola, Amazon, criptomonedas, que ahora está todo lo de la criptomoneda, pero para que ellos sean conscientes de la realidad, tanto de la inversión y de lo que te puede dar una buena inversión o de el riesgo que puedes tener al invertir en algún sitio. Y que para ello, para todo lo que es inversión, hay que dedicarle tiempo, conocimiento y un riesgo.
Ideal el Monopoly, ¿eh?
Sí, total.
El Monopoly es un juego que es ideal para eso, de las inversiones.
Total. Además, sí.
O sea, yo en el Monopoly me he frustrado lo más grande, me imagino que igual, o sea, yo tenía toda una calle llena de edificios que todo el mundo pagaba por mí y me tuve que declarar en bancarrota.
Total.
Horroroso.
Total. Todo lo que sea juegos de simulación financiera son maravillosos y hay que promoverlos más. Y sobre todo, bueno, yo eso lo digo siempre, juegos de mesa. Sí. Los juegos de mesa simulan la vida real en mil millones
aprendes
de cosas.
Muchísimo. Sí, y entras en ese mod y es además lo vives.
A mí, otro juego que me gusta mucho es el Catán. ¿Has jugado alguna vez?
El Catán.
Además, obviamente no es de dinero, pero sí es de especias.
Sí,
y tienes que convencer a otros jugadores para que tú puedas conseguir tus cosas. Y si tú consigues tus cosas, vas avanzando. Pero para ello tienes que tener dos habilidades. Bueno, está siempre obviamente la suerte, otra es la estrategia, pero otra es tu capacidad verbal para convencer a la gente. Entonces, hay mucha parte en ti y de desarrollo de habilidades personales que creo que son muy, muy buenas para la vida.
Qué interesante. Bueno, ya estamos otra vez con lo mismo. Es que cada programa es súper interesante, compañera. Muchas gracias.
Nada, a ti siempre. Nos vemos la semana que viene.
Adiós.
Bye.
Ahora Radio, contigo cada día.
Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Es el beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, y el recuerdo.
digan en los diarios y después de la novela, y en un letrero que diga que como tú no hay ninguna, que lo digan en la China, que lo digan en la luna. Sí, 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 ese amor es tan profundo que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Sí, 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 ese amor es tan profundo que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Lágrimas quemándome, ay, quemándome en el cuerpo. Ay de mí que esta maldita luna borre de mi pecho este dolor. Ay de mí, es la última noche que voy a sufrir por este amor. Hoy van a brillar los cielos que me han visto padecer. Creo que soñar los besos que me ha dado por amor pueden alcanzar para curar mi pobre corazón. Voy a quedarme solo, 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 solo y vivo, dejando que se pierda poco a poco en el olvido. Ay de mí que esta maldita luna borre de mi pecho este dolor. Ay de mí, es la última noche que voy a sufrir por este amor. a quedarme solo, 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 solo y vivo, dejando que se pierda poco a poco en el olvido. Para matarla pronto, pronto, para olvidarme todo, todo, para quedarme solo, solo.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, pues nos vamos a ir con el primer modo cine de este 2025. Voy a saludar a mi compañero Abel Figueras, que además está, pues, como la mitad de nuestro país, muy resfriado, muy malito. Abel Figueras, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero?
¿Qué tal? Pues bueno, ahí tirando, vamos.
Como puedes, ¿no? Como puedes un poco.
Como
¿no?
puedo, como puedo. Yo además los engancho rápido y los suelto tarde. Ya.
No, pero es que además estaban hablando, no sé, un jaleo que era como de 5 virus, ¿no? Unidos en esta gripe. Que era uno estomacal, otro respiratorio, otro de no sé qué, otro de no sé cuánto. Y digo, madre mía. Y que no es que fuese mucho más grave la historia, pero sí era mucho más duradero. ¿Vale? O sea, si normalmente una gripe con 3 días de fiebre ya te deja el cuerpo trozado una semana, pues imagínate esta que dura casi una semana, ¿no? De fiebres y tal. O sea, es difícil de bajar. Bueno, pues la cuestión
sí,
es
vamos, que... yo llevo eso 4 o 5 días ahí, que ya la fiebre sí es verdad que se me ha quitado un poco, pero he estado con 39, que hace poco digo que me muero aquí, ¿no?
Está ya sí,
con pañitos, con agua, poniéndolo en la ventana para que se enfriara, te lo juro, estaba ya que no sabía qué hacer, vamos.
Bueno, esto, los males, y luego el que tiene mucho que ver, ¿no? Al final, venimos de unas fiestas donde nos hemos juntado con mucha gente y cada uno de su madre y su padre con su virus.
Hay frío también.
Claro, todo se junta, ¿eh? Todo sí. Se junta. Bueno, pero ahora, por ejemplo, vas a tener tiempo para ver muchas cosas, ¿no? En las plataformas digitales.
No, claro, claro. Además, hoy, bueno, lo que te había comentado, que quería comentar, como hemos estado ahora de vacaciones y tal, pues comentar un poquito las cositas que tú y yo hemos visto, ¿no? Tanto que se han estrenado como, yo qué sé, que hayamos visto durante estas vacaciones, y empezaremos poco a poco los estrenos de este nuevo año también.
Claro. Bueno, y hablando, ¿vamos a empezar por plataformas o quieres empezar por cine? ¿Por dónde quieres empezar?
Pues sobre todo por plataformas. Hoy sobre todo te voy a hablar principalmente de Netflix, un poquito de Amazon y algo de Disney, ¿no? Porque es de donde he picoteado un poquito yo, porque al cine la verdad que no he salido, no he ido en todo. Quería ver, por ejemplo, Nosferatu, que es una de las cosas que quería hablar, porque Manuel, por ejemplo, dice que la vio y que quería verla otra vez, incluso que estaba guapísima.
Manuel es un amigo en común, que yo tampoco he podido ir al cine a ver Nosferatu, también estoy loco por ver Nosferatu.
Yo estoy loco por verla, porque además, vamos, no he visto críticas, pero de mis amigos, los que la han visto y demás, todo el mundo ha dicho que
es una obra maestra, que es
una fotografía brutal, ¿sabes?
Sí.
Entonces tengo muchísimas ganas también de verla.
Bueno, pues vamos a empezar por Netflix. Mira, yo me he visto varias cosas que han salido hace poco, o sea, en las navidades he visto lo que he podido y tal. Tampoco han sido unas navidades de grandes estrenos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera.
No, he de decir que no. De hecho, algunas de las cosas que yo te iba a comentar eran más bien revisiones que yo he hecho, ¿sabes? O, por ejemplo, mira, la de The Eight Show y One Piece, que mi novia no las había visto, pues aproveché que me dijo, mira, ¿las quieres ver? Y las volví a ver, porque tanto One Piece está súper chula, sí, como la de The Eight Show, que ya lo hemos hablado muchas veces, ella flipó también, yo se lo dije, vamos, digo, está, vamos, le da 7000 vueltas, Juego de Calamar y cualquiera de ese estilo, a mí me encantó.
De hecho, se ha estrenado la segunda parte del Juego de Calamar y yo no he pasado el segundo capítulo, o sea, no me ha enganchado nada la segunda parte del Juego del Calamar.
Yo no he pasado del tráiler, no sé por qué, pero me causó como mucho rechazo directamente, de que dije, yo creo que ya no va a ser lo mismo, no sé si todavía.
Es que además
es que ni la he empezado.
Ha empezado de la misma manera. O sea, tampoco se han complicado mucho la vida. Con uno que ya lo sabe todo y con otros jugadores que quieren jugar. Y
claro, yo y por ahí va la trama. He visto como eso, que va a ir de, vale, él se intenta meter de nuevo, no iba a intentar romperlo. No, sí, desde
entra,
dentro, lo que
entra,
sea.
Claro, pero empieza lo mismo, la misma primera prueba, la muñeca, todo es igual. Lo único que pasa sí, es que te dejan ver más detalles, porque tú en la primera vez que ves a la muñeca, ves que alguien se movía y que estaba claro que alguien le disparaba, pero no se sabía muy bien desde dónde, ¿no? Mm. Pues ahora te enseñan a quién son los tiradores. Pero bueno, que, claro, que tampoco es... Yo, por ejemplo, me fascinó mucho más la segunda temporada de Alice in Borderline, porque no tenía nada que ver y era muy superior a la primera, y sin embargo esta es revisar la primera, pero con otros puntos de vista. Al menos claro, ha sido... El mod en el que yo he entrado, o sea, parece ser que me quieres explicar con más detalle lo que era el juego del calamar. Y ver dos veces lo mismo, pues no me apetecía. Entonces, claro, no he seguido viendo la segunda parte del juego del calamar.
No, yo no la he empezado y la verdad que la estoy ahí postergando un poco, ¿no? Me ha dicho a veces mi novia de nos la empezamos y yo es que no sé, es que hay algo que no me llama, que no, que sé que la voy a empezar y la voy a dejar en el segundo o tercer capítulo. Entonces, prefiero dejarle pasar un tiempecito, ¿no? Y ya pues veremos si la veo o no la veo, pero sí, es lo que tú dijiste, en Alice in the Borderland, por ejemplo, es que cambian, amplían todo, ¿no? De repente hay juegos mucho más masivos por toda la ciudad, tal. Aquí pues es lo que digo, va a ser verla de nuevo y ahora como que ya pierde ese misterio, ¿no? De cuando, de la primera, ¿no? De alguien que no sabe lo que es el juego, que se enfrenta a eso, entonces, no sé, como que la trama no me atrae demasiado, ¿no? Como ¿qué? Me pasó con el Hoyo 2, iba a decir
claro,
la mujer.
Es que me recuerda, o sea, es como si fuese un making of de cómo hicimos la primera temporada, ¿sabes lo que te digo? No, o sea, básicamente
es un poco así.
Antes, la primera temporada viste el juego del calamar desde fuera o desde como concursante, ahora lo vas claro, a ver desde dentro, ¿no? Y cómo
desde
funciona.
Dentro.
Pero al fin y al cabo es lo mismo, o sea, ¿no? Luego, he visto alguna que otra peli, por ejemplo, he visto una película que se llama 65, que no sé si has visto, Abel.
Ay, no, esa es la que he puesto para verla, vamos, la veré si no hoy mañana, ¿sabes? Que es la última que vi así que se estrenó. Y la he puesto ahí para ver, creo que era del, ¿cómo se llama el chaval? El que hizo la de Star Wars también.
Sí, ¿no? Kylo Ren en Star Wars, sí, exactamente.
Sí, se me olvida el nombre de
él. Tiene un nombre curioso, sí, tampoco me acuerdo. Pero es él, un poco más mayor, pero es él. Sí. Te voy a decir una cosa, es de estas películas que dices tú, ¿qué más le puede pasar? ¿Qué más? O sea, ya, ¿sabes lo que te digo? Bueno. No estoy deseando, no sé, o que se termine o que se muera ya este protagonista y que acabe con esa agonía. O sea, es inmersiva. Te agobia, o sea, tienes momentos en los que dices, jolín, y también esto, y también va a pasar esto, y también va a pasar lo otro. Es curiosa, es llamativa, y además tiene una premisa muy, 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 muy rara, y es que el astronauta no es humano, y entonces es algo ya cuando ya te choca bastante. Está muy guay, 65 es una gran película. Y luego hay otra película que se llama In the Earth, que no sé si has visto que también
sí,
está en Netflix.
Pero tampoco lo he visto.
No, y no la veas, o sea, lo digo ya. O sea, yo cuando terminó la película dije, ha terminado ya. O sea, no me he enterado de nada.
Hasta aquí, ¿no?
Sí, bien, vale. He perdido una hora y media de mi vida porque no me he enterado absolutamente de nada, pero bueno.
Pero bueno.
Vale, sí. Es curiosa, es rara, muy rara.
Bueno, pues entonces esa la quitaré de la lista. Entonces.
Sí, es que es muy, muy rara.
Para eso, nos sirve mucho también este programa. Entre tú y yo, uno ha visto una cosa y le dice a lo mejor al otro, mira, te la ahorro, no tenías ganas, pero yo ya voy por aquí, mira. Sí,
a mí me gustan,
que no la veo.
Jolín, a mí me gustan esas películas a lo mejor, o que se resuelven al principio y luego te llevan el camino hasta llegar a lo que han resuelto, o las películas que te pegan un giro, o que son curiosas, que tienen cosas raras, sí, pero que luego todo se hile. Es que esta no, es que esta no hila nada, cero, no hila nada, nada. No la, o sea, venla si quieres, tú sabrás, ¿no?
Ya, bueno, para mi propia responsabilidad.
Exacto, In the Air se llama película, en la tierra se llama. Vale, ¿alguna otra cosa que hayas visto tú en Netflix?
Mira, pues en Netflix, por ejemplo, voy a destacar, bueno, he seguido viendo Dan, ¿no? Todo lo que hay hasta ahora. Se ha estrenado una que se llama Érase una vez en el oeste, que la quiero ver con mi padre, concretamente. Mi padre es muy antiguillo, solo se ve películas del oeste y tal, pero en la tele. Y ya más de una vez le he dicho, mira, en Netflix me tienen muchas cositas, guay, papá, no sé qué. Y ya lo convencí a ver si me la puedo ver con él, que es una especie de drama así del oeste, que tiene bastante buena pinta, la verdad.
Sí,
pero todavía no la he visto.
Se ha estrenado hace poco, además.
Sí, hace muy poquito. Muy
es,
poquito
una, vamos, de es, hecho. Es una serie y por lo visto bastante cruda. La visión de las cosas es muy fiel a lo que tenía que haber sido, sí. Cómo tenía que haber sido esos tiempos del oeste, ¿no?
Sí, sí.
Lo idílico, lo, ¿no? Poco, que lo hemos visto después.
Lo
nosotros.
Poco visual, así que he visto, se le ve eso muy crudo, no, ¿sabes? Es crudo, muy bien así. Rodado, más moderno, evidentemente, ¿no? Pero que, vamos, que tiene muy buena pinta.
Sí.
Y luego ha salido un anime que ese, bueno, va capítulo a capítulo, creo que lleva dos capítulos nada más, se llama Sakamoto Days.
Sí.
Y me ha gustado porque la trama es muy sencilla, es una especie de yakuza, ¿sabes? Un jefe yakuza que era muy importante, típico asesino, ¿no? Sanguinario, súper mortal, no sé qué, y un día se enamora en una tienda de una mujer, tiene una niña, se casan y abandona la yakuza. Y ahora se pone gordo, ¿sabes? Ya no es jefe de la yakuza y le vuelven de nuevo los problemas. Y la verdad es que los dos primeros capítulos son súper graciosos.
Bah,
lo ves ahí en su tiendecita, gordito, no sé qué, pero sigue siendo un máquina. y esa está muy guay.
Vale, todo esto es Netflix. ¿Nos vamos a Amazon?
Eso, bueno, voy a comentar lo último de Netflix, pero porque creo que ha sido un hito bastante grande. Y es que desde el 1 de enero, ya lo comenté antes de que nos fuéramos de vacaciones, pero hicieron una especie de contrato Netflix con la WWE y desde el 1 de enero han colgado una colección que es brutal totalmente, porque bueno, a mí me encanta la lucha libre, ¿no? Y me harto de ver cositas, pero incluso a quien, no que no le guste, pero que a lo mejor tenga nostalgia de cuando la veía antiguamente, la época que sí, de Rey Mysterio, de Undertaker y demás, pues han metido una colección brutal. Y tú pones, por ejemplo, Royal Rumble o pones los WrestleMania y te viene 40 temporadas, que yo me quedé loco.
¡Qué barbaridad!
40 temporadas. Y no, es que eso es, cada episodio es, pues, 40, desde 2024 a 1984.
¡Qué guay!
¿Sabes? Tal cual. Y te puedes ver el WrestleMania 1, el 7, yo qué sé, el Royal Rumble 2006, el Hell in a Cell 2001, o sea, han metido una colección brutal. Aparte están echando todos los programas cada semana en estreno, que no los estoy viendo en estreno, porque claro, como es en América, pues a lo mejor aquí se estrena a las 2 de la madrugada, entonces ya es que me pille despierto o no, ¿no? Pero la verdad que para quien le guste, o para quien por lo menos tenga cierta nostalgia, eso, han añadido una colección ahí, que todos los pay-per-views son gratis. En fin, creo que ha sido un paso bastante bastante guay de Netflix, por lo menos para la gente que le guste eso, porque claro, antes la única manera era buscarlo pirata.
No.
O...
Es que estamos viendo como las plataformas están también viendo que en el deporte hay muchísima audiencia, lógicamente, y que y yo estoy seguro que se van a meter en la competición, en la lucha encarnizada que hay por las ligas de fútbol y todo este jaleo.
Sí.
Si no tiempo,
sí,
tiempo.
Con la NFL también metieron el fútbol americano, que bueno, yo no entiendo mucho, pero supongo que bueno, es que hay que acercarlo, son deportes que lo mismo hay gente que les gusta, ¿sabes? Y no tienen realmente acceso ni con comentaristas en español, ¿sabes?
Y luego te voy a decir una cosa, y los presupuestos que tienen estas plataformas digitales, esta gente van a empujar bestia, en fin.
Sí, yo creo que sí, la verdad. Amazon, eso me
Amazon
ha gustado mucho
hace,
lo que...
Amazon también hace estas cosas del deporte en directo y demás.
Sí, lo vi, de hecho, que empezaron con lo de también el combate de Tyson, por ejemplo, sí. El Jake Paul, en fin, un montón de cositas que ya lo hablamos tú y yo, de hecho, que creo que van a empezar un poco a tornarse a ese camino, ¿no? A también los estrenos, incluso en directo, ¿no? De eventos de ese tipo, eventos grandes, la Super Bowl, cosas así. La verdad que lo veo un avance. Pues bueno, no deja de ser otra decisión más, otras cosas que puedes ver ahí, ¿no? ¿Sabes? Como quien ve la tele igualmente, pues ya está, te lo pones ahí en directo. Y bueno, quería recalcar eso, lo de la WWE, porque ha sido como muy... Vamos, una colección gigantesca, como te digo. Todos los pay-per-view de mínimo 20, 30 años atrás, ¿sabes?
Yo quiero ir a Amazon porque me he visto una serie de animación que los capítulos además no tienen una duración concreta. O sea, hay capítulos que duran muy poquitos, estoy hablando de 4 minutos o menos. Y capítulos
no se llama
que duran
Secret
poco.
Level, ¿no?
Se llama Secret Level y estoy in love con esa serie, enganchadísimo. Además, cuando vi a Kenny Reeves haciendo el Kenny Reeves de animación, pero que como personaje en uno de esos capítulos de animación, me quedé todo loco. O sea, de verdad. ¡Qué pasada!
Esa es brutal, esa la iba a hablar contigo porque eso es descomunal.
Sí.
Sí, además que, sinceramente, a mí me pasó que un día de repente me digo, mira, se estrena esto qué es. Y ahora leo y pone, son como de diferentes videojuegos, creo que es de los creadores de la de Love, Death and Robots también,
sí,
¿sabes?
Sí,
por
sí,
la
sí.
animación se ve. Y yo no la he visto entera porque la dejé ahí, que la quería verla también. Impresionante. Pero no, los capítulos que me he visto, aparte que me conocí algunos videojuegos y otros no tanto, son algunos son videojuegos muy antiguos que sí, no, sí, y sí. Sin embargo le hacen una revisión, una...
Increíble.
Vamos, tú lo habrás visto, sí. Recuerda el capítulo del rey ese que sí. Llegan a Eternium.
¡Qué maravilla, oh, qué maravilla!
El juego ese yo no lo conocía, pero vaya, vaya capitulazo.
¡Qué maravilla!
Y el de Sifu anterior,
yo en creo fin. En esto, es que la gente si le gusta el anime y le gustan los videojuegos, el Secret Level... Que te lo bebes, es que es rapidísimo, porque yo me lo vi en muy poco tiempo y te quedas fascinado. Si te gusta eso, es que te quedas alucinado, es que es impresionante.
Sí, increíble. Yo quería eso, quería comentarla contigo, porque además eso, me acuerdo que cuando la vi, me dio esta pena de decir, sí. Coño, y no está el underground, o sea, no estamos en el modo cine ahora mismo para poderla comentar, porque es que me encantó, estaba nos deseando...
Queda, Abel, nos queda un minuto.
Oh, bueno, voy a recalcar otra cosa que ha salido que es un mojón en Disney. Por ejemplo, el What If de este año no me ha gustado nada.
Me encantan los mojones.
Se les ha ido un poco la pinza, yo que sé, ya no es un What If, ya es un...
¿Por qué no? No es un qué pasaría así, sino un por qué no, ¿sabes? Ha pasado a...
Claro, y pues exactamente, y por qué no.
Sí, por qué no, venga, ya que estamos, ¿por qué no?
¿Por qué no subirlos a robots mechas gigantes?
Lo de los meta gigantes con el hub y todos unidos, ya, uff, de verdad. Ahí me perdí,
es disfrutable porque, bueno, es una serie de animación y son ideas locas y tal, pero como que ha perdido un poquito el rumbo que llevaba, creo que se han flipado ya y no han cerrado las historias que estaban llevando bien, no meten a personajes que nadie conoce y a nadie le interesa, sinceramente, digo, con la de personajes que hay en Marvel y las de fusiones y cosas raras que pueden hacer, no sé, a mí me ha parecido que la han cagado un poquito ahí, pero bueno.
No podían ser todas las temporadas buenas, Abel, tampoco de What If. ¿Sabes?
No, claro.
Algo bueno que yo he visto, porque además lo compartió con mi hijo, ha sido la serie para niños de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, La Tripulación Perdida. Que
eso yo todavía no la he visto.
La he disfrutado un montón, desde el punto de vista de que es una serie infantil, pero hoy es súper chula y como para introducir a las nuevas generaciones en el mundo de Star Wars, me parece una maravilla de serie. Eso, muy divertida.
Yo esa no la he visto, lo mismo la veo con mis sobrinos, por ejemplo.
Muy chula.
Que ellos creo que tampoco han visto mucho Star Wars. Y sí, además que si el objetivo claramente se ve que es una serie infantil, si cumple su cometido y si tú la has podido disfrutar, pues evidentemente estará bien hecha.
Es muy guay.
Yo le temía ya, ¿no? Le temíamos a las cosas nuevas de Star Wars.
No, porque... pero está bien enfocado, o sea, no es una serie para adultos, o sea, no es un Mandalorian, es una serie para disfrutarla con los pequeñajos y pequeñajas. Y es muy divertida, está muy bien desde ese punto de vista. Abel, que nos quedamos sin tiempo.
El próximo día ya vendremos con nuevos estrenos, ¿no? Este mes y de febrero.
Y con mejor voz, ¿no? También, ¿no?
Y mejor voz, espero, sí, hombre.
Y menos tos.
Ya llevo 3 o 4 días, espero que
dentro de
la semana estar mucho mejor.
Cúrate, hasta la semana que viene.
Gracias, hasta luego.
Adiós. Y nosotros nos vamos, te espero mañana. Aquí en GLBS en la Onda, adiós.